Bienvenidos al podcast número uno de rock y metal en Puerto Rico. El número uno, porque verdad yo no sé cuál es el dos, pero somos el número uno, somos Power Roca en el GW Singles World. Yo soy el Sly One. A mi lado, el Hotax de Acordes y Rimas, que
dímelo.
Es un podcast de música.
Sí, esto es más
Nunca lo digo, yo digo el nombre, pero puede ser un podcast de otra
no
cosa.
No es de música, hay películas en cintas, pero es como 80% música.
Y es tu programa donde tú hablas de los discos que salen, reviews de hip hop, de rock.
Estamos bastante al día en los estrenos, pero le damos mucho cariño a los clásicos. Tratamos de cubrir lo más fuerte es rock y hip hop, pero cogemos reggaetón, cogemos género urbano, cogemos jazz, cogemos salsa, cogemos de todo.
Todo lo que hay en el ambiente.
Todo lo que salga
y
por
está
ahí.
En YouTube, en podcast.
Hasta Taylor Swift la cogemos allí.
Bueno, ajá.
A Taylor Swift, sí.
Muy bien.
Ahí está, sí, está en todas las plataformas.
Excelente. Al otro lado tengo a Wesley, bajista de la banda Mods, de acá de Puerto Rico, que yo siempre le pregunto cómo se describe el género musical de esa banda, y él dice un montón de cosas. Maestro, cuéntalo.
A este punto, pues, creo que somos Doom. No sé qué somos.
Estamos Doom ahora, estamos Doom.
Sí, por ahí. Pendiente, los próximos meses.
Eso, va a salir. Eso es que viene algo por ahí que sí. Es más Doom de lo.
Aguántense. Dijo un hint del sonido del nuevo álbum. No lo había hecho antes.
Va a salir música nueva este año.
Viene música nueva este año y síganla en las redes. Mods, se llama la banda.
Mods PR, eso es correcto.
Purple Dimension Productions.
Eso es correcto. También esa es la compañía de producción que tenemos. Tenemos ahora mismo. Mañana, ¿verdad? Creo.
O ayer, yo creo. Ah, sí, puede que sea mañana.
Mañana.
En este radio.
Sí. Vamos a tener la banda sueca Soen. Cuando salga este episodio, pues el 6 de febrero, en la respuesta.
¡Qué nervios ahorita!
Es funny porque probablemente mientras estén viendo esto, yo en la actualidad esté
como tengan nervios.
Volviéndome sí. Loco, sí. Organizando los últimos.
Y Jota y yo, uno de los dos puede estar arrestado.
Tú puedes estar a lo mejor medio borracho.
Por eso es que no creo. Ellos yo creo que son bastante relax.
Sí, son bastante relax.
Sí, probablemente.
Son weed, son fine.
Vinito, y nos vamos a acostar a dormir a las 7 de la noche.
Un ron al barrilito se lo llevamos.
Yo creo.
Un vinilo por lado.
Oye, me acaban de dar una excelente idea.
Barrilito, claro.
Llevarlo allá, barrilito.
No a barrilito, pero. Hay una. ¿Qué?
Tú eres de Bayamón, right? O sea, el lugar que hay que llevarlo allí.
No, pero estaba pensando, hay un sitio en San Juan que está muy bueno, hacen ron también.
Muy bien.
Lo voy a llevar para allá. Tenemos entonces, exacto, tenemos a Soen directamente.
¿Y a la Suecia. Perla una vez?
No, son relax.
Queremos que toquen. En la respuesta, conjunto a la banda local Ender, quiero decir que ya para este punto estemos sold out, ojalá. Uh-huh. Pero sí. Si no, pues puedes conseguir las taquillas en boletera. Si no, directamente en la respuesta, el día del show, los boletos para ese día van a estar un poco más caros. Así que aprovechen la preventa si pueden.
La Comay con el difunto Héctor Travieso. Ajá. Decían, cierren.
Cierra, gorda, cierra.
Nevermore regresa. Diantre, loco, qué más saco.
Fueron un montón de noticias de momento de Nevermore, sí. ¿Verdad?
Una mini polémica ahí.
Pero tú sabes sí. Que eso fue porque se habló aquí en el podcast de nosotros.
Cuando recomendé, ¿verdad?
Recomendó Jota, ¿verdad?
El Dead Heart.
Trajo Nevermore.
Ahí me llegan los inbox ahí. ¡Cabrón, Nevermore!
Adiós, tenemos fotos de Nevermore. Y tú cuéntame, Jota, ¿qué alineación es esta? Está la última.
Sí, esa es la última. Ahí siempre no tuvieron esa
la ¿no? Pero él no sí, estaba en la última.
El rubio. Pero él no estaba. Siempre estuvo.
Siempre.
Nevermore nunca cambió alineación.
Pero cuando regresaron después. Siempre ok, no, yo así. Te grate, tú eres el maestro. Aquí.
Santuario fue el que cambió y regresó después otra alineación. Pero estos siempre fueron los mismos. El que está en el medio con las gafas es Warren Dane, el cantante que murió.
Sí,
en Brasil. A mano izquierda está Jim Shepherd, que es el bajista que vino de Santuario con él.
Pero ahí estaba agitado, ¿o no?
Estaba molesto.
Porque no lo van a traer de nuevo.
Al bajista.
Sí.
Él contestó molesto, ¿verdad?
Sí. Pero después se retractó. Después
sí. Él dijo les dio la razón. Freguen ahí.
Es que.
De verdad, pero yo lo traigo entonces.
Ellos supuestamente a lo último cuando la banda se rompió, había problemas entre Jeff Lumis, que es el rubio, y el otro, que es el baterista, sí. Que es Van Williams, con los otros dos, con Warren Dane y con el bajista. Yo creo, yo no sé cuáles son los problemas, creo que nunca se han hablado de eso, ¿verdad?
Bueno, yo leí gente que aparentemente el performance del bajista en vivo no era el mejor, se veía borracho.
Él no hacía mucho.
Sí, eso probablemente...
Es como Blackie Lawless, cabrón. Tocando
el lo que yo pienso es que él se trae al bajista de Santuario. Y a War Elden siempre le gustó gritar y ser, y hacer santuario. Y mientras Nevermore mi estaba en un pick bien importante, a él le dio conformar santuario otra vez. Y es con el bajista y como que le dio demasiada atención a eso. Y Nevermore estuvo engavetado un tiempito en lo que él trabajaba eso. Y yo creo que él quería seguir con las dos bandas a la vez. De hecho, una vez que me perdí el barco, que yo quería ir al barco y dije, déjame ver qué bandas van para ver. Y al último dije, voy al año que viene. Hasta el otro día que cierran las preórdenes, Nemo y Santuari.
Ah, porque iba a tocar.
Y creo que fue Halloween también.
Vale.
E Inflames. Y yo estaba, Y por eso no he ido nunca.
Milagro no se hundió ese barco.
Y él estuvo cantando karaoke y eso con toda con la gente allí. Pues ellos tiraron un comunicado. El baterista empezó, fueron los dos, ¿verdad? Diciendo...
Sí, pero la foto eran dos personas.
Sí.
Eran dos personas.
El batería. Y la foto como que de la Nevermore eran dos personas caminando. Imagino que ellos dos.
Sí, que tú no vas, le decía la foto al bajista.
A mí lo primero es que... Para mí lo mejor de Nevermore era el cantante. So, me duele un poquito como quiera que la reunión pues sea incompleta. Ya no se puede hacer completa. El bajista no importa. El bajista no hacía muchísimo. Que ellos quieren conseguir un cantante que no sea una copia, un clon de War Elden, pero que pueda cantar las canciones de War Elden y tenga un estilo fresco nuevo. Eso mucho, está pidiendo mucho, a menos que sea, qué sé yo,
o sea, yo hubiera preferido que consiguiera un youtuber de estos que se pareciera y
si era Allen puede hacer todo.
Yo también he leído de Joseph Michael, creo que se llama él, el que canta Santuario ahora mismo también.
Pudiera hacer...
Él toca con Witherfall.
En Witherfall, sí. Hay una banda que se llama Communion que tiene un cantante que es una copia de War Elden, pero este cabrón tiene una banda con él, Van Williams, el baterista, H.S. of Eris, es con Matt Barlow cantando.
Ah, de verdad, yo he escuchado esa banda. Ah, sí,
me la y te gustó el disco.
¿Tú me la has recomendado? Sí.
Ellos hicieron giras con Izard.
Matt Barlow todavía es policía.
Creo que sí.
A mí me gusta eso que acabas de hacer. Porque todos esos cabrones tienen trabajos normales.
Ajá. ¿No?
Como tú y yo. Sí. Como que me identifico con los dioses de la música.
El que está, Jeff Loomis está moviendo esto. Jeff Loomis dejó hace poquito a Kennedy.
Sí.
So parece que él quiere meterle de verdad.
Ustedes habían dicho que él en esa banda estaba como que puede
estar. Robándose los chavos.
Pero esa banda guisa.
Claro.
Yo, están guisando, sí.
Él no va a coger más chavos que de lo cogió ahí.
Pero Nevermore va a guisar. Va ahora con esto va. Probablemente eso mismo es lo que están buscando en cuestión de niveles, de cuestión de profesionalismo específicamente con el bajista. Mm. Ellos abrieron audiciones también.
Aplica para allá.
Esta es una banda que puede utilizar el...
Yo no soy fanático de Nevermore. Escuché dos canciones y dije, nope, no puedo
tan
tocar
difícil, esos riffs. Esos riffs están jodones.
No que tocar. Esta banda puede guisar mucho en festivales europeos, pero mucho. Puede estar en el circuito un verano completo y eso le da para vivir.
Esto es de Seattle, ¿verdad?
Son de Seattle,
pero hay muchos fanáticos en Estados Unidos que están bien pompeados.
Ya, o sea,
eso sabe, explotó y...
Yo creo que a ellos se les hace más igual de difícil que a Wally describir el sonido de Nevermore, ¿verdad? Porque, ¿qué sonido tiene Nevermore?
O sea,
ellos caen en los shows de death metal, pero la voz era limpia.
No es death metal, ¿no? Pero
es prog metal casi extremo.
Pero no es super prog tampoco, que si no lo pones en un line con
es como banda, técnico, pero...
Sí, exacto. Es como que somos bien cabrones.
Para mí los riffs de Jeff Loomis son casi igual de difícil que tocar un solo, cabrón.
Sí. Es caballo. Y él no era el original de ahí, ¿verdad? Llegó como en el
segundo. Sí, todos son los originales.
Siempre
aquí.
Son originales.
Sí, sí.
¿Verdad? En verdad yo estoy diciendo disparate.
Este es como el Pantera de...
Mira, hubo unos fuegos en Los Ángeles y todo el mundo bien preocupado. Se le va a quemar la casa a Brad Pitt, se le va a quemar la casa a Gabriel Nieves.
Como si se fuera a quedar pobre por eso.
Todo el mundo, papi, y yo estaba como en el diablo, pues esos hijos de puta tienen chavos. Ah. Se joda.
El año pasado se quemó Hawái, nadie dijo nada.
Sí, se quemó el Dupont.
Cuando se quemó el Amazonas hace par de años.
Ajá.
Eso a Gojira le importa ese mucho.
Sí.
Se encabrona y hacen buenos
que árboles. Se vuelva a quemar.
Se queme más.
Supuestamente hay un disco de Gojira que sale este año. Así que...
Oh, Gojira está
top. Tienen que aprovechar ese momento.
Mano, debimos verlo otra vez para Isla antes de las Olimpiadas.
By the way, Jeff Loomis también está en un proyecto de Alcatraz.
¿De los de Alcatraz?
Sí.
Pero el original con...
Con Graham Bones.
Con Graham Bones.
Sí. No sé en qué ha quedado eso, pero se los anunció.
Hubo un episodio anterior de este programa que Jota se descontroló con Graham Bones aquí y hizo el único chiste de bicho que se podía hacer en ese episodio.
Es uno por episodio, ¿verdad?
Uno por episodio. Y lo usó, sacó la tarjeta.
Yo sabía que tú lo ibas a hacer y te di un codazo.
¡No, yo, cabrón! ¡A la boca!
Así que busquen en el episodio y pongan en los comments.
En corto el chiste el bicho.
¡Qué gran va a venir a Puerto Rico! Y nada,
mira, se quemó la casa de Adrian Smith.
Adrian Smith, y dice, ¡no! ¡Esta me dolió!
Él no es tan millonario.
Él no es el dueño de Iron Maiden. Él tiene que guisar después que se acaban la gira.
Se quemó la casa de Puff Daddy, ¿verdad?
De un montón de gente. Yo me
de Marley. Esa supuestamente fue bien fea porque se quemó con todos los discos de él.
Y hubo un estudio que se quemó de donde grabaron muchos artistas. Oh, sí, y habían cosas importantes de las grabaciones y se fueron para el carajo. Ese es el señor Adrian Smith, su esposa es bellísima. Se quemaron muchos Oscars y mucha evidencia de muchos crímenes.
Sí.
También. Y se fue la
Pero la más que dolió fue la de Adrian Smith.
¿Verdad? La única. Referente a este podcast, fue la única.
Sí, fue la única.
En verdad, es el único...
Ya no, no habíamos hablado de Iron Maiden en este episodio.
No, grabamos un par de episodios sin Iron Maiden. Sí. Pero el fuego lo trajo para... Pero no está tan pelado el cabrón, porque si vivía al lado de toda esa superestrella...
Sí, no está tan pelado porque él tiene que tener una casa en Inglaterra.
Y hay ¿cómo se llama?
Esta es su casa de campo. Esta es tu casa de campo.
Esa es su casa de jangueo.
Sí, con Richie Kotzen.
Richie Kotzen. Claro. Va a ser un álbum de ellos pronto.
Ellos no paran de hacer música.
No. Kotzen, Richie menos.
O sea, no, están, tienen como loquita.
A mí, cabrón, me gustan mucho.
Sí, lo sé.
Y los tengo todos en vinilo y me lo voy a disfrutar. Cabrón, hubo plagio.
Hubo plagio en una banda que jamás tú te esperarías que hizo plagio porque se lo maman a todos los músicos.
No sé. Sí.
Y es oscura. Sacó un single que a mí me encantó.
Ahí está. Graves acusaciones de Blave, man. Este Ferryman está, pero on point.
Esta es una de las bandas de metal que más...
¿De dónde son? ¿En Alemania?
Sí, yo diría que musicalmente son los más duros, ¿verdad? Sí. En el momento así, quizás hay mejores, pero...
Dentro del técnico, sí.
Sí. Y ahora mismo, pues, músicos de ellos, bateristas y guitarristas que se fueron, formaron Exits. Y acaban de anunciar que hay una canción, hay par de partes, como tres partes de esta canción, que son 2 minutos y medio de canción que le pertenece a ellos.
Diablo, sí.
Y ya ellos tienen canciones grabadas con esos ritmos.
Y habían dicho que no es necesariamente por el hecho que hayan utilizado, es que nunca se les notificó que lo iban a utilizar. Y ya
ellos tienen eso trabajado.
Y están preocupados porque el disco no ha salido y preocupación de que haya más cosas dentro del disco.
No, y que tú te imaginas que ellos hicieron eso y después los demandan de plagio a ellos. O se crean que los copiones son Exits.
La registran ellos y entonces los sistemas van a reconocer el de...
El riff tuyo no es tuyo.
Es un bad trip. Cuando tú me lo dijiste, yo lo defendí porque hay que... Eso lo hacen un montón de y págales y ya. Y sigue.
Pero el single está bueno.
Pero robarse la capa. Cuando le puedes quitar como que el trabajo...
Creo que se llama Evenfall, ¿verdad?
No he escuchado la canción. De hecho, es bien raro para mí escuchar singles. Pero para mí lo más grave de esto es que no hay comunicación, ¿verdad? Y qué sé yo siento que esta banda en particular pudo haber sido
eso. Sí, y los tipos dieron el timing exacto de la canción, los tres timings de la canción que no son de ellos.
Y ellos también fueron, bueno, según su statement, ¿verdad? Ellos hablaron de que ellos trataron de comunicarse varias veces para aclarar la situación, pero entonces no tuvieron... Hubo. O sea, llegó al punto que no tuvieron ninguna otra opción que ponerlo en las redes.
Y los youtubers que se dedican a cubrir Rocky Mendel hicieron fiesta, cabrón. Esto fue como, eso es...
¡Qué bueno! A mí como que me han gustado los dos singles.
25 minutos. Yo sabía que esto era una mierda.
Este disco puede entrar al top 10 y todo, si sigue así.
Yo creo que Obscura es...
Yo quiero que arreglen
la segunda, y paguen. El number tú detrás de Necrophagist.
Sí, Necrophagist está muy grande. Para mí eso es así. Se siguen después de Necrophagist y la generación después es oscura.
Busquen esa banda, pues yo tampoco
la conozco. Las dos, Necrophagist, eso está imposible tocar.
Necrophagist, ¿sacaron qué? ¿Dos discos? ¿Uno disco?
Dos discos. Yo tengo uno en vinil. Y eso es el tipo cantando y haciendo sus pickings así, una ridícula.
Yo no sé si esta sesión tiene intro, Ferry, lo nuevo de los viejos tiene una transición. Tenía una, pero no... Que como nosotros estamos aquí, a veces vamos al infierno a joder y se nos olvidan las cosas.
Raw dogging it.
Pero, ¿qué ha salido? Porque no ha salido mucha música. Porque siempre en diciembre y enero como que le bajan. Ahora es que están apretando otra vez.
Bueno, tú tenías... No sé... Ah, bueno, es que se tapa más.
¿Tú dices ofrenda? ¿Ofrenda?
No, sí.
No, pero...
Salió Halo Effect con March of the Unheard.
Halo Effect, riquísimo.
Riquísimo.
Me dejó descontrolado.
Ellos no han fallado nada.
Como loquita, me dejó como el meme ese de South Park que está lleno de crema, el tipo tirado así atrás.
Ellos pusieron a todo el metal melódico a apretar.
Ah, en el disco anterior.
Y todavía siempre.
Y gracias a Dios, las bandas apretaron.
Sí. Salió disco bueno de Tranquility, de Inflames, todos volvieron.
Y Halo Effect
postea... Y yo creo que Eddie Hunter anunció algo este año.
Mira para allá.
No he visto, de ahí no he visto nada.
Project.
Halo Effect pone fotos de su gira y... Hay un cojón de sold outs. Y esto es una banda con dos álbumes nada más. Obviamente los integrantes pues son famosos, pero es nueva y punto. Y tienen sold outs y se van de gira. y los veo bien pompeados con
está el proyecto. Está Jesper Stromlad.
Está, sí, yo, en verdad yo no sabía que era el conjunto. Yo pensé que era más que el chamaco de Inflame.
No, no, son pero pal.
Todo
no,
es como un all-star.
Son gente de Dral Tranquil y de Inflame.
De Suecia.
Sí, uh-huh. Ellos, diablo, puñetas, qué suerte tienen los suecos.
Y son los duros de cada banda, son duros, no son zánganos.
Es como que tú conoces... Es como que todos son bien caballos. Vamos a unirnos y hacemos...
Eso casi nunca funciona, pero a ellos les salió.
No, no, es como... A ellos pueden hacer All-Star Group, All-Star Group.
Volvieron a traer el sonido. Hay canciones que me recuerdan al Inflame, por lo menos del Clayman.
Y esos cabrones son los que ese género lo popularizaron, lo pegaron.
¿Quiénes? Ellos ahora.
Inflames en los 90.
Inflames, Soilwork, At The Gates.
At The Gates.
Sí, el top 4 de Melodeath sueco, sí. El Gothenburg Sound.
Soilwork, Dark Tranquility, Inflames y At The Gates, ¿verdad?
Correcto.
Sí, esta banda le gusta mucho a Carlos de Bájale 2. Estamos hablando del nuevo sencillo.
¿De?
King Diamond. Que
Spider Lily.
A mí me gustó. No es tan... Suena current.
Yo lo encontré muy genérico.
Suena de ahora. Ah, pues eso yo creo que es el aspecto que a mí me gustó.
Yo en algún momento, a mitad de los 2000, me puse a decir, King Diamond tiene la discografía perfecta. Y lo cagué, porque de ahí para acá como que no han sacado nada gran...
Pero el disco ese del 2007, 2008, que es la historia de Chris Benoit, de que mató a la familia.
¿Cuál es ese?
El álbum que salió, que es una nena en la portada.
Ese, ¿no? A mí no me gustó.
Salió uno o dos días antes que Chris Benoit matara a la ajá. mujer. Y el disco trata del mismo tema. ¿Tú sabes que este tipo es satánico? Yo espero que sea coincidencia que pegara esas dos
cosas. Yo estoy leyendo ahora mismo el Necronomicon.
¿Qué? Eso.
De H.P. Lovecraft.
Tú lo estás leyendo. Sí. Okay.
Ah, el libro de H.P. Ok.
Y...
¿Ya has visto cosas raras?
No. Ah. Pero me di cuenta que King Diamond es demasiado H.P. Lovecraft. Y me gusta más King Diamond.
¿Te gusta más?
Por ahora me gusta más la... Yo el año pasado en Halloween a Patreon le dediqué las historias de los discos de King Diamond. No hablé de música, sino de la historia. Del Abigail, del Dem. Y en verdad es tan dura la historia. Se les puede hacer películas y son palos.
Sí, ¿no? El show
de
sí. Ahora tiene a la mujer haciendo coro en el show.
Exacto, llevamos.
Esa es la mujer de él. Sí. No, es la mujer de él, la esposa.
¿Es la mujer de él?
Tiene como 30 años menos que
él. Menos que él, es bien joven, por eso te iba a decir que era una corista. Sí. Le queda voz al chamán, al señor.
Y... Esa es mi boca, Luis. Para mí, el que me.
No, un chamaco es un viejo.
El que me falta por ver así que yo quisiera es King Diamond.
Este Satán es joven.
Sí.
Todavía lo quiere mucho.
No es mala la canción, pero la encontré genérica.
Ah, coño, yo conecté con la mierda esa.
Es buena.
Una que me dejó. Trastornado y pero de buena manera, tú sabes, como cuando tú esas cosas que a ti te gusta hacer.
Dijiste un Holy Mother y todo.
Ferryman, yo iba a hablar.
Un Holy Mother, la canción.
Los tres temas me gustan y
Iron
Will. ¿Tú no escuchas esta banda? Esto es una banda de Frontiers. So, esto es como que algo. Tú escuchas Frontiers.
Esto es Melodic Classic Rock o Classic Metal.
Te voy a decir bandas de esa disquera, bien cabrona. Journey.
Sale. Frontier existe porque el mejor disco de Journey se llama Frontier.
Striper.
No, pero hay mejores. En esta disquera se van en ese sonido, pero hacen muchos supergroups.
Ellos tienen muchos europeos de
bandas. Tienen bandas de Billy Sheehan con un par de personas más.
Tienen una banda de Dean Castronovo que está bien cabrón, a mejor que Journey, que es lo más cabrón. Ferryman es un grupo con un chileno, un sueco, Maiterrana es americano, ¿verdad?
Maiterrana,
y un estadounidense. Americano. Brother, qué buenos son, malditas sea.
Ronnie Romero, ¿sabes quién es?
No. De Chile.
Él canta en casi todas las bandas ahora mismo.
Sí, él tiene problemas de...
Él empezó en Rainbow.
De manutención en Chile. No puede visitar el país o lo meten preso.
Ajá.
¿No ha pagado la pensión? ¡Ah! ¿Tú no has caído en el Rabbit Hole?
No sabía eso.
Cabrón, escribe Ronnie Romero, Chile, manutención y todos los programas de bochinche.
Vete para el carajo.
No. Enjoy that shit.
Y él nunca ha enseñado a un hijo.
Tiene un hijo grande, tengo 10 y pico años. Y la mamá estaba peleando, mira, lo único que le regalo son unas zapatillas para jugar fútbol. Y Ronnie Romero dijo, pues si son caras.
Y él tiene chavos porque él saca una banda mensual.
Tiene
sin relajo.
Y la esposa es dentista, él se pasa de vacaciones.
En el año pasado él sacó como 11 discos.
Pues cabrón. Se fue de vacaciones con la esposa en la República Dominicana. Y los programas bochinche lo agarraron, lo grabaron. Y en vivo lo llamaron a la República. Y estaba el tipo grabando, estamos llamando. Y Ronnie vio así y no.
¿En el concierto?
No, en la playa.
Ok, yo me imagino en el concierto.
No, acuérdate que bochinche latinoamericano se lo viven.
A lo foca hablando de Ronnie Romero.
Y no cogió el teléfono, pero después él explicó que la mujer estaba viviendo del mucho dinero que enviaba al hijo. Y llegó un punto que Ronnie dijo, ¿tú estás bien? Si estás estudiando bien, papi, lo que quieras. me lo pide y yo te lo doy, pero físico. Como tú quieres tenis, tenis. Tú quieres ropa, ropa. Tú quieres que te pague esto, te lo pago. No te voy a enviar más dinero. Pues esa cabrona está viviendo de mis frutos.
Y él se está quedando sin voz ya, me imagino, porque
me este vi por cabrón. Ese trabajo tanto. Y cortó y no puede visitar el país. Si visita, va preso.
Es de los mejores cantantes que tiene el rock ahora mismo, pero canta tanto que ya como que te cansa escucharlo.
Él era de Richie Blackmore, era, ¿verdad?
De Rainbow.
De Rainbow. Sí.
Michael, y lo hizo bien.
Michael Schenker era el cantante de Michael Schenker.
De todas las bandas, él canta en todos lados.
¿Cómo se llama la banda que es con el guitarrista de Judas Priest?
Él tiene Lords of Black.
Lords of Black de España. Yo soy lo más de cabrón, bien caro.
Elegant Weapons. Elegant Weapons.
Elegant Weapons. Está buena. Está buena. El tipo un caballo, pero Ferryman es la más que me gusta de ellos.
Sunburn tiene un montón de bandas.
Y de ahí viene el nombre de Satanás, este diablo que tenemos allá. Ferryman. Los controles viene de esta banda de
yo
de
te jugué con el anterior, fue, ¿verdad?
Bien duro, bien caro. Esa es la disquera de Striper, cabrón. Eso es palo.
¿Qué más salió? Ah, salió un single de Warbringer.
Warbringer, yes. Un single. Y yes. ¿Quieres decirnos algo de...?
Sí, Warbringer fue de esas bandas que cuando yo tuve ese revival. De hecho, cuando Zafacón comenzó como a ponerse fuerte en presencia, y Warbringer fue de esas bandas que estábamos escuchando. Para ese tiempo había salido el segundo disco de ellos, uh-huh. Que es mi favorito.
¿De dónde son ellos?
Ellos son de California.
De California.
¿Sabrán qué más esos cabrones?
No, okay. No he visto nada. No,
la música suena como en fuego.
Oh.
Está
qué rico.
A Better World se llama la canción.
Está
la
too far al disco. Porque yo divido a Warbringer en dos etapas. Pre-Carlos Gómez, que es el baterista, y post-Carlos Gómez. Uh-huh. Carlos Gómez llega en el tercer disco, si no me equivoco. Y el sonido de la banda como que se pone un poco más orgánico. El segundo y el primer disco son un poco más producidos. De hecho, el segundo disco lo produjo Gary Holt de Exodus.
Que siempre suenan bien.
Exacto. No, el segundo disco es una aplanadora. Uh-huh. By the way, una de mis bandas favoritas, verlas en vivo. Han tocado aquí en Puerto Rico dos veces. La segunda vez...
Dos veces.
Pude haber ido a la segunda.
La segunda vez yo vi gente que nunca en mi vida había pensado que iba a ver un pit.
Mucho todo el mundo. Todo el mundo mucho.
Ridículo. Ridículo. O sea...
Érico estaba muchando.
Había par de gente...
Pues Bringle en vivo está bien cabrón.
De verdad. Trajeron la guerra.
John Keeble, el cantante de mi frontman favorito en todo el género. Y esta canción...
Pero ya van como 7 años sin tirar el disco, ¿verdad?
Sí, lleva un tiempo. Es que...
Es como un comeback.
El trash... Como que ha bajado.
Se apaga, vuelve, como... se apaga, exacto. Vuelve.
Exacto. So maybe Warbringer puede ser...
Como el que... thrash de Metallica no llegó al 92. Ellos hicieron bien en hacer el Black Album.
La verdad es que sí.
Eso lo sí, claro. Megadeth hizo Rose in Peace y el Countdown to Extinction ya no era thrash.
No.
Una de las cosas que ahora pensándolo, el primer disco de Warbringer, War Without End, rompió otra vez esa fiebre.
Sí.
Y también con toda la cuestión política que está pasando, Warbringer, como todo el trash, siempre se enfoca en la cuestión política y la destrucción de la humanidad y toda esta cuestión.
Sí, el disco se va a llamar Wrath and Ruin.
Pues a mí me gusta Sodom, y a mí me gusta.
Sí. Pues ellos son heavily influenced por todas estas bandas de trash de Alemania, específicamente uh-huh. Creator. So, si no has escuchado Warbringer, escuchen este single y después que escuchen el single, vayan al segundo disco, que ahora mismo se me olvida el nombre, que está ridículo.
O sea, que es como anaranjado.
No, es azul.
Okay.
Diablo, no me acuerdo el nombre. Pero está súper bueno. Está
el single bueno. Nuevo se llama A Better World, que es lo que estamos hablando aquí.
Entonces, en el mes de diciembre salió un live.
¿Qué salió? ¿Qué live salió?
Ave María, en Budokan, cabrón, en Japón. En un venue de sumo. De sumo. Estamos hablando de los alemanes elite, creadores de un género musical. ¿De qué onda estamos hablando?
De Halloween.
Halloween, cabrón.
Sacaron live a Budokan. Yo, desde que empezaron a sacar single, estaba de mal humor con ellos. El primero que sacaron fue Best Time.
Es que a ti no te gusta.
¿Sí? Ajá. La segunda que sacaron fue March of... No, Save Us. Que la encontré que la regalaron demasiado la voz.
Pero es un lanzamiento, hay que hacerlo.
Sí, sacaron Skyfall, yo creo, ¿verdad?
No, como sencillo, ¿no?
Forever and One fue la última que sacaron.
Con Skyfall.
Y cuando escuché el disco, en verdad, está bien bueno.
Está bueno.
Está bien bueno. No me gusta que repiten demasiado el mismo playlist. Yo los vi en las dos giras y son casi el mismo show. No debieron sacar un DVD ni un CD. Con el mismo, la misma tiene 3 canciones del nuevo y ya.
Exacto. Y se parece al
Punky United Life. Sí, es casi lo mismo. So, para gastar, no está para gastar, chavo. Está para escucharlo en Spotify.
Yo lo puse. Tiene Perfect Gentleman. Yo estaba como
No, el sonido está bien bueno. Yo creo que está hasta mejor que el otro. Y los videos en vivo están duros.
Yo pienso igual.
Quizás el Bluetooth me lo... El Blu-ray me lo compro.
Yo no lo he pedido porque dice que es región otro lado y not sure si lo puedo conseguir.
En el PlayStation yo creo que los corre.
Los pudiera... Pero está $19.99 en Amazon. Está bueno. Y Budokan... Es importante grabar allí. Maybe uh-huh. Por eso es que si estamos en Budokan hay que sacarle...
Graba algo.
Sacarle un Blu-ray. Vamos a compartir las ofrendas que no lo hemos hecho en un par de semanas. Válgame, hoy lo que les van a compartir son tres álbumes buenos, pero buenos de verdad. Uno de ellos está aquí presente, no sé si lo han notado en los episodios de las últimas semanas.
Siempre ha estado ahí, ¿verdad?
Siempre ha estado ahí. Pues fíjate, vamos a hablar de este también, que tú lo habías tenido en la lista. Este es Dehuman, ahí es el de Black Sabbath, que tú hiciste un change-up al final, pero...
Pues mira, tú también lo tienes como ofrenda.
A mí me gusta este álbum, by the way, de Ronnie Romero, ¿no? De
Ronnie James Dio.
Ronnie James
Dio. Que, by the way, esto es una de mis opiniones más controversiales, pero aquí es donde más me gusta Dio como canta.
¿De los tres álbumes de All Around?
All Around. De cualquier disco de Dio, aquí es donde más me gusta como canta. Y mira que en Rainbow canto y juego, pero es que aquí tiene una fuerza y una agresividad.
Esto es un álbum de Black Sabbath de la década de los 90, que uh-huh. Supuestamente el rock y el metal estaban muertos. No estaban muertos, es que tú no los buscabas. No buscaste bien.
Este disco fue un proyecto que hizo el cabrón de Dio. Uh-huh. Hizo que sacaran a Tony Martin por sus cojones.
Sacó a todo el mundo.
Sacó a todo el mundo, Zimbabue, porque trajo a su baterista también, que es tremenda porquería. Pero tocó muy bien aquí. Vinny Appice.
No es mejor que...
No, jamás en la vida es mejor que Cozy Powell. Y la jodienda es que él tocó con Cozy Powell. Hace un disco bien agresivo, que Tony Martin no estaba haciendo discos tan agresivos como este.
No.
Y él, yo entiendo que lo hizo para probar ese proyecto, le funcionó, y se fue a Dio, hizo Strange Highways, que es como la continuación de esto. Y el Strange Highways, si tú escuchas la discografía de Dio, a lo mejor no te gusta, pero si escuchas pero pensando bueno. Que es lo que viene después de esto, te va a gustar.
Está bueno, está bueno.
Este disco tiene TV Crimes, Computer God, Master of Insanity, I. Disco pegó, la gira fue con Blue Oyster Cult.
Este disco tiene Tony Iommi.
Sí.
Cabrón, que no hay que explicarlo.
La gira se llamaba Black and Blue, si no me equivoco.
Sí, y la portada... Era una época que esto de las computadoras estaba como el AI ahora, que es como no sabemos qué va a pasar con uh-huh. Esta mierda. ¿Nos va a matar en 10 años? No sabemos. Esto trata de todo eso, de esto, y eso fue lo que produjo Black Sabbath.
No de fue... más está decir que es mi disco favorito de Black Sabbath con Dio también.
Ese, de los tres es el mejor. Dio sí. Renunció porque se fueron de gira con Ozzy y él era un orgulloso.
Ah, sí, ahí fue el reunion.
Fue demasiado orgulloso. Pink Green 60.
Esa es mi ofrenda.
Nah, esta era la ofrenda. Ese álbum está presente aquí con nosotros hace ya varias semanas.
Este disco es del 89.
Válgame, eso es un... yo veo una mujer ahí.
Esto.
¿Qué es esto?
Esto es la banda original. No es la primera, pero es la banda original de Andy Deris, el cantante de Helloween. Antes de Helloween, esto es Hairband, esto es Hard Rock, esto es 89, pero siempre es el sonido del 84 de Estados Unidos, pero allá. Y de los mejores discos que tiene ese estilo de música. Lo que pasa es que no llegó a Estados Unidos. Aquí está Dennis Swart en el bajo, que él es, si no me equivoco, uno de los productores de Helloween y de muchas bandas. Okay. Él toca bajo y hace coro en muchas bandas. El guitarrista es un animal. Si te gustan los guitarristas de estilo Jake Lee... Vivian Campbell de Dio, él toca ese estilo. Ahora mismo tuvo un accidente de vehículo y tuvo una fractura en la mano y toca como que haciendo los Devil Horns.
Siempre está tocando. ¿Perdió el brazo? No, le quedó el brazo.
Pero toca cabrón como quiera. Dijo,
me veo cabrón, sí. Okay.
Pero Deris sacó tres discos con la banda. Los primeros dos, este y el One Size Fits All, 10 de 10. El tercero está regular. Después entró otro cantante que está bien hijo de puta y el resto de la discografía es bien bueno. Pink Green 69 está en la madre.
Búsquenlo. Yo traté de buscarlo en Apple y la banda sí está, pero el lanzamiento...
Con el otro cantante, ¿verdad?
No está el lanzamiento. Tienen otros discos. Sí. Pero tú me dijiste que en Spotify si lo
en buscas, Spotify están todos. Me sorprendió porque yo lo había buscado y no estaba.
Lo puedes cachar. El próximo álbum de lo que va en enero cuando grabamos este episodio para mí era como el más que me gustó y el más que me impactó.
Y esto es un cambio de nombre y todo, ¿verdad?
Sí.
Revolú.
Sí.
Revolú. De una banda polaca que se llamaba Batushka, era, ¿verdad? Y habían dos...
Pero Batushka sigue vivo.
Este fue el Batushka que le obligaron a cambiar el nombre.
Le obligaron por cuestiones legales. Pero como siempre me pasa, yo no sabía nada de eso. So, esto salió, tú lo pusiste en tus redes sociales y yo...
El guitarrista se fue de la banda.
Y formó Batushka 2.
Batushka le decían en otros países. Exacto.
Mucha gente bien molesta con este proyecto en particular, que exista incluso, y honestamente...
A mí no me gusta que las bandas hayan bandas con el mismo nombre, ¿verdad? Como que...
Sí, no, y ese, eso es súper revolú, ¿verdad? Pero a la misma vez, en cuestión del concepto, los que no han visto Batushka es como si fuese una misa.
Es una iglesia, es un culto. Exacto. Son cánticos, las canciones tienen nombre que son cánticos.
Pues para mi mala suerte, conocí ese concepto acá.
Ah, ¿tú no habías escuchado los anteriores? Acho, los anteriores están duros.
Yo, y lo sé, lo he leído, pero...
Aquí Liturga, fue, aquí que se llama Liturga.
Cuando escuché esto en enero, yo dije, maldita sea. Esto es black metal, right?
Es black metal con...
Ultra satánico.
Es ridículamente satánico, pero también...
¡Qué cool! Porque están cantando un idioma que no entiendo.
Tienen elementos bien Middle Eastern también.
Y clericales, ¿no? De cánticos,
cosas así. Exacto. Y las cadenas.
Y los shows. El show es una ridícula.
Ay, yo
Slip Token y todo eso sale más o menos de aquí.
De Batushka.
Sí, sí. Pues, yo reseñé el disco de Liturga, empezando a acordar y rima, y me apareció gente, el mismo Jan, me dijo, el comentario fue, alguien reseñando Batushka en Puerto Rico.
Diablo, qué locura. Brother, me gustó un montón, y hay crítica de que, ah, death metal, pero la guitarra, como es que black metal, perdón. Y yo es como que, wow, yo como que lo compro como el concepto este de iglesia y creepiness. Y trata de, esto es un álbum conceptual de un tipo,
todos son conceptuales,
un falso profeta que había en Polonia. Que si tú vas a la internet y escribes el nombre del individuo, Elías o lo que sea, toda la info está en polaco. Esto es tan de allá que en el Wikipedia, cuando tú vas a idioma, no está en inglés.
Ok.
Solo polaco, lo escribes en YouTube, cabrón, todos los videos eran polacos y mi Instagram dijo, ¿a dónde se fue este hijo de puta? Mi Instagram, no mi YouTube. Este hijo de puta no está en Puerto Rico.
Baneado.
Se fue, papo, y yo dije, y después leí, es un tipo que creó una secta que era la segunda venida de Dios a través de ese hijo de puta y qué sé yo. Y de eso trata este álbum. Y yo dije, mano, se la compro, se la doy, mi disco de enero.
Tienes que verlo en vivo.
¿Has visto la foto?
Vi el video.
Sí, o sea...
El reguero de humo. O sea... Él sale caminando bien lento la tarima. Exacto.
Y mujeres.
Ajá.
Es bien sorprendente porque la música es súper extrema, pero el show, el demeanor, es literalmente como una misa. Ahí tiene un altar.
Bien calmado, ¿verdad? Bien calmado.
Gritando, pero está como que con los brazos extendidos como si estuviese...
Yo creo que es Gordo, ¿verdad? ¿Cómo? Yo creo que es Gordo, ¿verdad?
Yo creo que es el de Batushka.
Ok, es de la otra banda.
El de este no se ve, ¿no? No se ve quién es.
Este es la del guitarrista.
Nadie se supone que no se conozcan tampoco, pero después de la cuestión legal, pues.
Hay riff bueno. O sea, la segunda canción tiene un riff cabrón y yo.
Y esto es Feitushka, ¿verdad?
Este es el supuesto Feitushka.
Patriarca ahora.
Y ese es el problema. O sea, si no conociendo la trifulca esta, en realidad lo puedes apreciar. Y
claro.
En
ese sentido, o sea, es que debió ser siempre Patriarch quizá, y a lo mejor tú aceptabas las dos.
Pero este es el primer álbum con Patriarch.
No, el segundo. Hay un Feitushka.
No, porque si tú vas al
¿verdad? Después de Liturga lo que salió fue de Feitushka.
Yo creo que este es el primero que sale del guitarrista como Patriarch.
Ah, pero en la biblioteca.
Sí, pero el guitarrista tiene un disco con Batushka. Con Batushka. Sí. Con Batushka 2.
Sí, no, pero en Patriarch, en la biblioteca, hay discos
anteriores. Metieron los de Batushka.
Con portadas de Patriarch. No dice Batushka.
Le cambiaron el nombre de Batushka a Patriarch.
Yo creo que ese es parte del revolú también. Sí, como que él cogió cosas de Batushka.
Él tiene Liturga, yo creo, en su página.
Esto me gusta más porque el tipo es un hijo de puta.
Es un hijo de puta.
Sí, por eso hay mucha gente que lo odia.
Él es hermano Elías.
Sí, exacto. Es un falso profeta.
Hay mucha gente que odia a este tipo. De hecho, tengo uno de mis mejores amigos que es súper fanático de Batushka. De hecho, fue el que me introdujo a mí a Batushka. Yo le envié el disco. ¿Tú conoces a esta gente?
Y me sabían para el carajo.
Cabrón, huele bicho. Y yo, okay.
Mi mejor amigo también. Él fue el que me dijo, vamos a reseñar Batushka. Y yo, diablo, eso está difícil. Yo estaba empezando una colirima, yo no me atreví a hablar de eso. Y es como que, dale, dale, dale. Y yo, pues dale, cabrón, vamos allá.
Batushka, pero está cool, cabrón.
Está cool, está cool. Pero no es como Liturga. Liturga es otra cosa.
Voy a buscar ese. Sí, para ese Batushka como tal. Sí. Hay que escribir Batushka.
Yo creo que lo tiene también en su Spotify, en su cuenta.
Ah, no,
tú dijiste Sleep Token. Y para mí es más Ghost. Pero como, sí. Como tú te imaginas que fuese Ghost. Esto.
Así que se supone que suene para Pemerito.
Exacto. Este es el Ghost que mi mai no quiere.
A los rockeros le molesta que Ghost no suene así.
Exacto. Así que si quieren esa opción.
Suena bien bella.
Está Batushka, está Patriarch.
Yo he escuchado este álbum más de 15 veces.
Nice. Está bueno, corre solo ahí.
Sí, bien cabrón. El tapón, yo necesito al diablo aquí conmigo ahora mismo.
Con todo eso es bastante accesible.
Totalmente. O
sea, es catchy.
Hablándolo así, pero
están realidad, cantando en polaco.
No están al borotoso ahí. De... No,
y tiene mucha guitarra acústica, ¿sabes? Sí. Y mucho violín.
Y coros de iglesia.
Te dieron bien.
Esto está cabrón. Y por último, ¿cuál es el álbum que tenemos acá para compartir de Rosario?
De Rosario, Argentina, tenemos a Monte Palomar con el disco Nadir. Este disco salió en el 2023 y yo lo descubrí durante las Navidades porque a mi banda Mods nos invitaron a un compilado de bandas de cantantes, o sea, bandas Doom con cantantes mujeres. Y pues me puse a chequear todas las bandas y...
Esta está cabrona.
Desde que salió la canción de ellos fue como que anda pa'l carajo.
La producción es bien bonita, suena, sí.
Es súper buena y le estaba contando a Sly antes de empezar a grabar que yo usualmente no soy muy fanático del metal en español porque pues la dicción del lenguaje no necesariamente pega con lo que a mí me gusta escuchar, pero la manera en que ella acomoda las palabras es excelente y no es 100% Doom. Tiene un poquito de post-metal que lo hace sonar un poco más fresh y moderno. Uh-huh. Hasta donde tengo entendido, empecé a seguirle. Me fui un poquito psycho en las redes y empecé a seguirle y parece que están grabando material nuevo. Ellos tienen un EP anterior a este, se llama Zenith, y tienen una canción que se llama Oración, que está a otro nivel. So, de verdad,
vamos a traerlos para acá y a entrevistarlos.
Ah, ellos dijeron, ¿dónde quieren vernos en el 2025? Yo, pues,
Puerto Rico.
Si pueden, si
sacan en la respuesta.
Si sacan las visas, no, ni lo voy a pensar.
Ajá.
La portada está muy cabrona, by the way. Sí. Si tú estás escuchando solo esto en audio, ahí está una portada bien bellaca para tatuarte en las nalgas.
Muy bueno, muy buen disco. Y es otra prueba de que hay que seguir haciendo research, ¿verdad? Porque uno sale en estos gems así y
que jamás va a escuchar en el radio.
Correcto. Y tampoco ni siquiera en las páginas mainstream de rock y metal, que estos gems así fácilmente pudiesen ser gigantescos en Europa, ¿verdad? Que pueden ser... Que es como que el market principal de esto. Sí. So, he estado súper obsesionado con esta banda y todavía no tengo mi disco del año que haya salido, que haya sido como que el top que... Y este es el que...
En el 23.
El 23. Lo descubrí el año pasado y por eso fue que no escuché todos los discos que me dijeron.
Te quedaste ahí en loop.
El 23 fue el de los polacos, que a mí me gustó un montón.
23.
El de Riverside.
Al final salió Temic. Y no les dio brega a la gente de procesarlo, pero ese fue el disco del año.
Se van de gira, Temic. Están trabajando, ojalá les vaya mejor.
Sí, 2023, Temic dio duro.
¿Va a decir algo más, maestro?
Yo iba a chequear a ver cuál fue el disco favorito.
Crownland dio también duro.
Sí. ¿Se fueron con Kiss?
Ese año Progressive fue bueno.
Hablaron, se fueron. Ese año de gira con Kiss, Crownland, CNS. Y el año pasado, Blood Incantation fue...
¡Uf! Blood Incantation estuvo ridículo.
Y qué exitosos están, cabrón. Todas esas giras de ellos están sold out en casi todos los venues que están yendo. Sí, eso, si no lo has capeado, Blood Incantation.
Yo quiero decir que 2023 fue Healthy Living para mí.
La verdad que lo mencionaste aquí. Sí. Pues, Ferryman, tenemos un playlist en Spotify. Estoy fundido.
Spotify y Apple, ¿verdad?
En Spotify y Apple Music, y donde puedes cachar temas de muchas de las bandas que mencionamos en los episodios, y ahí tú haces, entras ahí y brincas a otros temas de ellos y haces tu propio research y llegas a música satánica polaca. Ese es el plan aquí. Eso es lo que hemos trabajado por años ya aquí.
El problema es ilegal allá.
Acá en GW5, 787-225-9714.
¡Diablo!
221-9530. Es el teléfono del estudio si estás acá en Puerto Rico. Es un lugar que puedes grabar, te puedes promocionar en más de 20 podcasts. Es un lugar bien nítido, ubicado en un lugar especial con estacionamiento. ¿Qué más? Ah, Wesley, ¿dónde te conseguimos?
Me puedes conseguir como Westpace. Recuerden, soben mañana. Ahorita. En la respuesta.
Ahorita.
Ya entre. On fire.
Aquí no está Wesley, él está jangueando con ellos por allá.
Ay.
Ah. Este es el holograma de Welly.
Ay, Dios mío.
Por eso es que no está enfermo.
Ay, Dios mío. Por eso es que está enfermo. Está hangueando con tanto.
Mira, mi hashtag en Twitter, Acorde y Rima en todas las otras redes sociales y en Cinta en Twitter también.
Suscríbete a GW5. Ese es este canal y este lugar de podcast. Yo soy el Sly. Bueno, nos vemos la próxima. Chao, my friends.